Buenos días a todos, a la Iglesia Bíblica Petra. ¿Cómo están?
Bien.
Bien, bien. Y Dios está haciendo una gran obra hoy. Y quiero también decir en este momento felicidades a Angélica, que ahora está con nosotros de nuevo, después de tanto tiempo. Amén. Y sabemos que ella está aquí hoy porque Dios es fiel en contestar las oraciones. Los médicos pueden tomar la gloria, pero nosotros sabemos quién es el médico principal real, y es Cristo Jesús. Entonces Dios está haciendo la obra, y honestamente, Angélica, no estamos completos sin vos, ¿no? No estamos, nos sentimos completos hoy, gloria a Dios por eso. También estamos todavía en los 40 días de oración. Yo quiero recordarles la importancia para estar enfatizando, orando por la libertad en Cristo. Eso regresa siempre la identidad en Cristo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Toda mi identidad tiene que ver con lo que Cristo hizo por mí. Soy hijo de Dios, hijo de Rey, redimido, perdonado, escogido, sellado, santificado, justificado, glorificado. Yo tengo que siempre regresar a quién soy en Cristo Jesús, no lo que dice los padres, los abuelos, los tíos, la sociedad, el gobierno, aún la escuela, nadie más, excepto lo que enseña la palabra de Dios. Y hoy es un mensaje súper importante porque vamos a hablar sobre la membresía. ¿Por qué la membresía? Esa es una pregunta muy importante. Y nosotros vamos a ver por qué los miembros deben sentir súper privilegiados y los no miembros, cómo ellos pueden ver la importancia de la membresía. Sí, por supuesto, vamos a continuar en los próximos domingos hablando del libro de Colosenses, pero hoy es un mensaje especial para tocar la membresía y ese mensaje va a ser grabado para usar de largo plazo acá en la iglesia. Pero antes de continuar, quiero orar y dedicar este tiempo en las manos de Dios. Oremos. Padre Celestial, en este momento queremos agradecerte porque es obvio que tu Espíritu Santo está entre nosotros. Es obvio, Señor, por tu presencia, Señor, por la armonía, por la alegría, el gozo que nosotros podemos sentir. Gracias, Señor, porque todo regresa a tu fidelidad. Nosotros somos muy infieles muchas veces, pero tú siempre eres fiel. Si hay alguien con una gran carga en este momento, un engaño, una mentira en su cabeza, que Señor, tú puedes quitar ese velo de esta persona en este momento, que no hay celulares sonando, que no hay distracciones por adultos ni niños, que Señor, tú puedes controlar este ambiente, que Señor, podemos escuchar directamente de ti, no de un hombre, pero de ti, Señor, tu voz por medio de tu palabra. Sabemos, Señor, igual como la alabanza, igual como la ofrenda, este tiempo de la predicación es de alabanza, Señor. Entonces, ayúdales a ellos, Señor, también responder en amén de corazón mientras que ellos escuchan la verdad de Dios. Y que, Señor, tenemos la palabra divina en nuestras manos. Y eso no es algo liviano, ligero. Eso es algo súper profundo, un privilegio enorme que podemos leer y entender tu palabra, la misma palabra de Cristo Jesús. Que cada persona acá en este momento aprecia el hecho que está presente en tu iglesia, Señor, para escuchar tu palabra, renovando la mente para poder comprobar y entender la buena voluntad de Dios, buena y agradable. Gracias, Señor, por este tiempo. Y antemano, Señor, te glorificamos por lo que tú vas a hacer durante este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar con Romanos 12, 5 a 8. Romanos 12, 5 a 8. Otra es la pregunta, ¿por qué la membresía de iglesia? Romanos 12, 5 a 8. Dice la palabra de Dios, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Amén. Una enseñanza bien sencilla. Pero quiero preguntarles por qué la membresía no es de moda. ¿Por qué la gente siempre cuestiona la membresía diciendo, yo puedo seguirle a Dios y la Biblia, no es necesario ser miembro de una iglesia? Yo puedo estar pasando de iglesia a iglesia visitando y no es necesario comprometerme a una iglesia local, una iglesia bíblica. Pero es igual en el mismo asunto de cómo se mira a ustedes un muchacho que siempre está saliendo con una muchacha diferente cada viernes. Y la gente mira eso mal, aunque muchos lo aceptan como, ah, sí, es normal. Pero la gente aún secular aprecia un muchacho, un hombre que es fiel a una sola mujer a toda la vida. ¿Amén? Amén. El mundo, la misma sociedad, aunque no es cristiana, aprecia la fidelidad de un hombre. Pero cuando un hombre siempre está saliendo con diferentes muchachas, todo el mundo sabe que eso es incorrecto. Sabe que eso es malo. Que eso muestra que este hombre no tiene compromiso. Este hombre está viviendo por sus propios placeres. Este hombre no ama a esta muchacha. Y tenemos que ir y advertir a esta muchacha que, mira, es peligroso. Este hombre anda por todos lados con diferentes mujeres. Él no va a ser un hombre fiel. Y nosotros somos rápidos para reconocer esta infidelidad. Pero dentro de la iglesia, la cultura evangélica acepta que la gente salte de una iglesia a otra y piensa que es normal. Esta realidad no es normal. Cuando alguien salta de una iglesia a la otra, muestra que esta persona tiene un problema de compromiso. Tiene un problema grande de compromiso. Eso no es normal que las personas están probando como la gente hoy en día en muchos países. No, no, es mejor no casarse inmediatamente. Es mejor, mucho mejor vivir junto bajo el mismo techo por un año y después ver si todo funciona o no. Y si todo funciona, sí, vamos a tener una boda. Y sabemos cuando la gente pasa por este proceso, este gran engaño de Satanás, la probabilidad que van a divorciarse es alrededor de 60-70% las parejas que viven juntos. Eso no es normal. Dios diseñó todo para salir por medio de la iglesia local. Ustedes saben que yo no soy nicaragüense, ¿no? Aunque la perfección de mi español, yo sé que es difícil saber que yo soy extranjero. Pero soy extranjero. Y eso significa que el hecho que estoy aquí en ministerio significa que soy misionero. Pero una gran corrupción en la cultura misionera evangélica es que los misioneros pueden saltar de iglesia a iglesia local y piensen que es algo de justificado porque son misioneros. Pero lo hacen por todos lados, en casi todos los países alrededor del mundo. Piensen que eso es normal. Cuando Dios llama a alguien aún para ser cristiano, cualquier persona, no es misionero primero, es hijo de Dios, amén. Amén. Tengo que ser parte de una iglesia local, que sea en Zambia, que sea en Kenia, que sea en China, donde sea, yo debo ser parte de una iglesia local y servir en una iglesia local. No justifica que yo llegue a un país para hacer ayuda social. Yo tengo libertad total a asistir a la iglesia donde yo quiero, cuando yo quiero, depende en qué proyecto estoy haciendo. Esos son engaños de Satanás. No es parte de la palabra de Dios. Los engaños están por todos lados, amén. Dios no te ha llamado para hacer proyectos sociales. Dios no te ha llamado para probar diferentes iglesias. Ustedes, cualquier persona que es cristiano de verdad, puede entrar a nuestra página web, leer toda la doctrina sana, escuchar las prédicas, mirar la filosofía del ministerio y tomar una decisión en base solamente a esta información. yo voy a ser miembro de esta iglesia porque ellos tienen doctrina sana. Y uno de nuestros ancianos acá tomó la decisión para ser miembro de esta iglesia antes de llegar a Nicaragua. Porque miró todo por la página web y escuchó las prédicas y tomó su decisión en base de la verdad de Dios, la doctrina sana, por medio de la comunicación, por medio del internet. No es necesario ir hoy en día iglesia por iglesia para tomar esa decisión. Si un misionero aún no es parte, sirviendo en una iglesia local nicaragüense, no solamente lleno de extranjeros y todo habla en inglés, cuando vivimos en ¿dónde? En Nicaragua, ¿ellos hablan qué? Entonces no deben existir las iglesias de inglés acá. Por eso tenemos traducción. Pero esta iglesia, yo hablo en español, no estoy predicando en inglés. Eso es la verdad de la palabra de Dios. El grupo de los extranjeros, los misioneros que están en Nicaragua, tienen que arrepentirse de vivir en esa filosofía maligna de Satanás cuando Dios nos ha llamado para predicar el Evangelio y sembrar iglesias centradas en el Evangelio de Cristo Jesús. Dios nos ha llamado, no nos ha llamado para hacer ayuda social. La gente necesita el Evangelio de Cristo Jesús. Ellos mismos para que pueden construir su propia casa. Ellos tienen suficiente habilidad y más bien van a ser orgullosos de construir su propia casa. Y la gente necesita que un abrazo, ellos necesitan escuchar de ti, Cristo te ama y Cristo tiene un buen plan para tu vida. Él puede solo sanar tu matrimonio, sanar tu corazón y sanar la vida de sus hijos. No es tiempo para purificar la comunidad, es tiempo para purificar la iglesia. Y que la iglesia sea la luz para toda la comunidad. Cuando regresamos a la palabra de Dios, regresamos a la verdad de Dios. Dios muestra su reino por medio de la iglesia local. Amén. Cristo vino a construir su reino. Mateo 16, 18. Es claro la razón que Cristo llegó. Y llegó para construir su reino espiritual. Entonces, cuando los cristianos están súper metidos, perdón, en cosas políticas, ¿eso es normal o anormal? Cristo no estaba metido en cosas políticas. Mira, eso es súper fuerte en la cultura en los Estados Unidos. Mira, los cristianos tienen que empujar el Partido Republicano. Y si podemos lograr elegir un presidente republicano, todo va a salir mejor para los cristianos y Dios va a construir mejor, va a tener más habilidad construir su reino. Si solamente tenemos diputados republicanos, la mayoría, todo va a salir bien. ¿Dónde sale eso en la Biblia? Pero en los 70s, en los 80s, en los 90s, los cristianos pastores estaban empujando eso en toda la cultura. Y después llegó a tener un cambio que la iglesia de 95, 96 adelante hasta ahora, 2015, comenzó a empujar el crecimiento de números y dinero de cada iglesia y también comenzó a empujar a alcanzar la comunidad para actuar como ellos. Entonces, si yo quiero lograr y alcanzar la comunidad supuestamente para Cristo, entonces yo tengo que vestirse de una manera y actuar tuanis como el mundo para poder ser atractivo para que ellos van a querer llegar a la iglesia. Eso ya es una concepción muy equivocada que nunca enseña la palabra de Dios así. Dios nos ha llamado para purificar la comunidad. Dios nos ha llamado para tener purificación dentro de la iglesia de Cristo Jesús. Por esa razón, tenemos el enfoque en la membresía. Y son de ustedes, acaban de leer, de que dice que nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos a unos a otros. La palabra membresía sale acá, o de miembros, y sale en Efesios 2, sale un montón de textos de ser miembro. Son de si hacemos un pequeño estudio de esta palabra, muestra que si yo digo que yo soy cristiano, yo he nacido de nuevo, es obvio que yo debo ser miembro de una iglesia local porque yo estoy diciendo soy miembro del cuerpo de Cristo. Cuando alguien no quiere ser miembro del cuerpo de Cristo local, la persona está diciendo que yo no quiero comprometerme a nada. Yo quiero tener la libertad para ir donde yo quiero y escoger cualquier iglesia. Y si un día me parece bien esta iglesia, está bien. Pero otro día otra iglesia está satisfaciéndome a mí más, entonces yo voy a ir a esta iglesia. Igual como la gente cambiando mujeres, igual muchos, entre comillas, cristianos están cambiando iglesias. Cuando hay una iglesia bíblica que predica doctrina sana, por supuesto la iglesia va a tener imperfecciones. La iglesia va a cometer errores. Pero eso no es razón para salir de una iglesia. Por esa razón, ustedes tienen esta hoja en sus manos. Todos los textos de uno a otro en la Biblia. Tantos textos, y eso no es una lista completa. Tantos textos, tantos versículos dando mandamientos de amar uno al otro, confesar los pecados uno al otro, servir uno al otro, pensar que los demás son superiores. Todos estos mandamientos, ¿cómo es posible obedecer los 36 y pico que hay si no soy parte de una iglesia local? Es imposible, amén. Es imposible animar y servir uno al otro si no soy miembro de una iglesia. Y si alguien no desea ser miembro de una iglesia local y servir, yo quiero decirles que probablemente esta persona no es creyente. Por eso, Jesús murió por su rebaño. ¿Ustedes les gusta la foto en el boletín? ¿Sí? Yo también me gusta. Cristo murió por su, ¿qué? Rebaño. Las ovejas salen solo. ¿O siempre salen en rebaño con un pastor? Siempre salen en rebaño. ¿Y qué pasa a las ovejas que salen solo? Los lobos están felices. Y eso ha pasado aún en esta misma iglesia. Yo no necesito escuchar a los ancianos. Yo no necesito escuchar sus consejos. Yo soy misionero. No tengo que obedecerles. Yo voy a obedecer la junta directiva de la misión que me envió. ¿Y dónde sale eso de la Biblia? Cada misionero está sujeto a los ancianos, no una junta directiva. Amén. Y también los lobos van a comérseles a ellos también. Porque nadie puede salir afuera del rebaño y sobrevivir el diablo. Es 100% imposible. Puede tardar tal vez máximo algunos meses, pero comienza los engaños del enemigo. Comienza las mentiras de Satanás. Y otra vez, una oveja solo es fácil para el enemigo. Cuando una mujer no quiere someterse bajo su esposo, ella está expuesta a los dardos de Satanás, ¿no? Cuando un hombre no quiere someterse bajo los ancianos de la iglesia, él está ahora expuesto a los dardos de Satanás. Van a penetrar directamente su corazón. Pero cuando los cristianos están en el rebaño, bajo la protección de los ancianos, los pastores, bajo la protección principalmente de Cristo Jesús, quien murió por la iglesia local, ellos están bien protegidos de mucho peligro. Y cada hombre y cada mujer necesita esta protección. ¿Esta protección me da esclavitud o me da libertad? Libertad. Me alegra recibir esta protección. Me alegra saber que no tengo que caminar solo en este mundo. Yo, aunque soy el pastor, yo no tengo todas las respuestas. Yo no tengo toda la dirección. Yo necesito ayuda de mis hermanos para saber cuál es la decisión correcta. Número 2, su reino es manifestado por medio de la iglesia local. Hechos 1:6 a 8 y Hechos 2:1 hablan sobre eso. ¿Y ellos estaban qué? Es la palabra clave que ustedes deben subrayar en sus Biblias. Ellos estaban qué? Juntos cuando llegó el Espíritu Santo, amén. Juntos estaban ellos cuando fueron bautizados en el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando toda la familia de Dios están juntos, Dios está entre ellos, no cuando la persona está mirando, escuchando la prédica por tele o por radio. Eso no se llama una iglesia local, no es una iglesia real. Yo tengo que estar físicamente presente cada domingo en el servicio para ser parte de esta iglesia y obedecer el proceso de los ancianos para poder llegar a ser un miembro. Ese otra vez no es una carga, es un privilegio, iglesia. Es un privilegio entender y estudiar doctrina sana, porque más que yo estoy comprometiéndome a Cristo y la iglesia local, más libertad voy a experimentar. Porque ¿cuál es nuestro problema más grande? El yo. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Y cuando alguien se compromete a una iglesia bíblica, la persona está diciendo no a su carne pecaminosa, diciendo yo quiero la libertad en Cristo. Y hermanos, yo necesito decirles, no hay una esclavitud más grande en todo este mundo que el yo. Cuando yo pongo mi agenda, mi ambición, mis sueños, mis deseos, número uno, esta persona está en esclavitud tremenda. Disciplinamos los niños para no pensar en ellos mismos, para pensar en algo de más, porque sabemos que los niños necesitan ser rescatados de su propia maldad y esclavitud de corazón. Y eso es la razón que ser padre es un trabajo muy difícil y requiere la gracia de Dios para poder hacerlo. Pero cada vez, cuando nosotros llegamos, cada domingo estamos, Dios está recordándonos servir a los demás, servir a los demás. La vida consiste en servir a los demás, no sobre lo que tú deseas y lo que tú quieres. Y si esta iglesia bíblica Petra me complace a mí o no, es una de las peores preguntas que tú puedes hacer. Cuando tú llegas acá, tú debes decir y hacer las preguntas. ¿Esta iglesia predica la doctrina sana? ¿Esta iglesia tiene todas las características de una iglesia bíblica? ¿Sí o no? ¿Cuáles son las características de una iglesia bíblica? Predica la palabra de Dios con denuedo, versículo por versículo. Que está haciendo Santa Cena, que está bautizando en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que tiene disciplina en la iglesia, ¿ok? Y que tiene alabanza y que tiene fraternidad real en Cristo Jesús, cumpliendo todos los mandamientos de uno al otro. Si la iglesia tiene esas características, es una iglesia real y bíblica y no hay excusa para no ser miembro de esta iglesia. Si hay una iglesia que tiene todas las características, supuestamente, pero no lleva la disciplina en la iglesia, no expulsa a los miembros que están en pecado, esta iglesia, según todos los padres, en toda la historia de la iglesia, no es una iglesia legítima. Y ellos no aceptaron esta iglesia en la fraternidad entre ellos. Fue requisito tener disciplina. Y nosotros, por esa razón, practicamos la disciplina. Hebreos capítulo 12. Okay, número 2. Somos un organismo viviente. Ese es 1 Corintios 12, 12. ¿Qué significa eso? Un cuerpo humano. Tenemos otro texto. Un árbol viviente. Juan 15, 1, 11 es el texto principal de asimilación, el proceso de llegar a ser miembro como iglesia acá. Entonces, con los dos ejemplos, un cuerpo y un árbol, ¿cuál es lo que los dos tienen conjunto? Por ejemplo, nosotros sabemos qué lleva un cuerpo, ¿no? Ustedes tienen un cuerpo, ¿amén? Un cuerpo consiste en ¿qué? Dos brazos, dos orejas, una nariz, una boca, dos piernas, dos pies, ¿ok? 10 dedos de pie, 10 dedos de las manos, ya sabemos, ¿no? 2 ojos. Ok, y podemos repetir otra vez, 2 orejas y una boca. ¿Para qué? Escuchar más que hablar. Todavía estoy aprendiendo esta lección, ¿ok? Estoy en proceso. Oren por mí, por favor. Un cuerpo, gracias por el amén. Un cuerpo humano, sabemos que un cuerpo sin el brazo derecho o una pierna no es completo. Es fácil para nosotros ver eso en las calles de Managua. Tanta gente sin pierna. No es un cuerpo completo. Cuando nosotros pensamos, estamos engañados, que yo puedo ser cristiano, pero sin pertenecer a una iglesia bíblica, es decir, que en esta semana yo puedo usar mis brazos, pero la semana siguiente, o por un mes, no voy a ir a la iglesia. Entonces, yo voy a pasar un mes sin los 2 brazos míos. No son necesarios. Yo puedo cumplir mi trabajo de construcción sin brazos, no es necesario. Y después otro mes yo puedo tener mis brazos, pero sin una pierna o la otra pierna sin pie. No hay problema, yo puedo mantener el mismo ritmo de trabajo. Yo soy capaz. Y si miramos, escuchamos a alguien sin pierna hablar de esta manera, vamos a pensar ¿qué de él? Es un loco. Pero los cristianos, entre comillas, hacen lo mismo. Hacen la misma cosa. Y si ustedes ven un árbol sin frutos, si ustedes ven un árbol sin ramas, ustedes van a pensar, ¿qué de este árbol? no sirve este árbol. Y si no tiene tronco, no es un árbol. Está quemado, algo pasó, una enfermedad. Entonces, un árbol sin tronco, sin ramas, sin hojas, sin fruta, no es un árbol completo. Entonces, ¿por qué alguien va a pensar que yo puedo escuchar predicas por radio o por internet y puedo llegar a la iglesia de vez en cuando según mis placeres y pensar que yo soy un hombre, una mujer sano? La enfermedad está súper profundo dentro de vos. Este engaño está por todos lados en la iglesia. La gente piensa, yo solo puedo. La gran mentira en el huerto, ¿cuál era? Que no necesitamos Dios, nosotros podemos andar solo con nuestra propia sabiduría. Y entró el pecado en este mismo momento, amén. Entró el pecado por la autodependencia, la autoconfianza. Es la razón principal, iglesia, que la gente que aunque pueden asistir a iglesias, no quieren ser miembros, no quieren asistir a un grupo pequeño, porque tienen la mentira en su cabeza que yo solo puedo. Yo puedo realizar mi propio título, yo puedo realizar mis propios sueños, yo solo puedo. Todas las mentiras del mundo, amén. Tú solo puedes. Y la Biblia dice que tú solo no puedes. Y eso es humillante. Por eso alguien no puede recibir a Cristo sin humildad. Cuando alguien nace nuevo, reconoce, Dios, yo no puedo salvarme a mí mismo. Mis obras no sirven para nada. Tú hiciste todo en la cruz del Calvario. Estoy totalmente vacío. No tengo nada para ofrecerte excepto mis propios pecados. Yo merezco el infierno, pero tú enviaste a tu Hijo para morir en la cruz y rescatarme de mí mismo. Porque mis pecados te pusieron a ti en la cruz. Fue mi culpa. Yo lo hice. Yo necesito rescate. Eso es humillante decir eso. Entonces, si yo digo eso en el momento de nacer de nuevo, yo voy a llegar a esta iglesia y decirles a ustedes, yo les necesito a ustedes. Porque es el cuerpo de Cristo. Entonces, yo necesito el amor de ustedes, la corrección, el ánimo, la confesión, el servicio entre uno al otro. De esta manera, nosotros llegamos a tener una vida abundante. Pero el evangelio falso dice que tú puedes tener una vida abundante si tú oras, si tú das dinero para que Dios entregue a estas empresas de mucho éxito para que tú puedas tener muchos ingresos. De esta manera, Dios quiere que tú experimentas una vida abundante. Otra es mentiras de Satanás mismo. La manera de tener una vida abundante es comprometerse primeramente con Cristo Jesús. Ahora yo entrego mi voluntad en tus manos. Yo no soy el rey de mi propia vida. Tú eres el único rey en todo el universo. Tú eres el rey de mi corazón. Yo ahora no estoy en el trono de mi vida. Yo hago lo que tú mandas. Y yo no te cuestiono. Y cuando alguien entrega su vida, comprometiendo su vida para Cristo Jesús para toda la eternidad, por supuesto, esta persona va a comprometerse a una iglesia local. Amén. Otra es regresando al rebaño. Un rebaño, todas las ovejas están juntos y están comiendo y comen demasiado, ¿no? Hasta que el pastor tiene que llevarles a otro lado. Igual nosotros, si los pastores no nos empujan hacia el afuera, comenzamos a comer comida espiritual, comenzamos a ponernos gordos y comenzamos a ¿qué? Morir espiritualmente. Porque, ¿qué pasa a un lago que no tiene una salida? Se estanca. Entonces, cuando la gente está escuchando, pero pastor, yo escucho hasta a veces 4 o 5 predicas por internet cada semana. El agua de él está más y más agua estancada. Porque no hay una salida por medio de la iglesia local. Mira, un día si Dios quiere, yo quiero escribir un libro en contra de toda la cultura evangélica misionera para provocar una reforma en el mundo con todos los misioneros que existen. Porque si Satanás puede convencer a la iglesia que hay 10,000 misioneros evangélicos alrededor del mundo sirviéndole a Cristo, construyendo su reino, nosotros podemos pensar que, wow, estamos realmente construyendo el reino. Hemos enviado tantos misioneros, tantos millones y millones de dólares. Realmente estamos avanzando. Las iglesias están bajo un gran engaño. Porque de estos 10,000 misioneros evangélicos que han salido, ¿qué es lo que ustedes van a pensar que, si yo les digo que solamente 1% de ellos predica el evangelio todos los días? Que 1% de ellos solamente están sembrando iglesias centradas en el evangelio. Que 1% de ellos solamente están evangelizando, predicando la doctrina sana, asignando, escogiendo ancianos como en el libro de Hechos. Ya no es 10,000 misioneros. Tal vez son, ¿qué? 100, 200. Ya vamos a tomar medidas drásticas para enviar más y más predicadores de verdad. ¿Amén? Entonces, ¿qué son las misiones? Enviar predicadores. Romanos 10. Que bellos son los pies que llevan las buenas, ¿qué? Noticias. No los que construyen pozos de agua. Dicen los que predican Cristo y el crucificado. Esos son los misioneros verdaderos. Entonces, si alguien no es predicador, ese grupo de misioneros deben estar apoyando al predicador, igual como Timoteo, igual como Epafras, igual como todos los hombres y mujeres, una gran cantidad de mujeres, apoyando al apóstol Pablo, predicando el evangelio. ¿Amén? Amén. Eso es el patrón bíblico. Y eso es la manera que el mundo va a ver el poder del evangelio alrededor del mundo. Y por eso, si es la voluntad de Dios, Dios va a ayudarme a escribir este libro para edificar la iglesia. Que hay una reforma en la cultura misionera que existe en este mundo que es totalmente antibíblico. Yo quiero pedirles perdón por los malos ejemplos de misioneros acá en este país, porque yo soy uno de ellos. Y tantos misioneros han pasado, docenas y docenas de misioneros han pasado por esta iglesia y han lastimado a ustedes. Y muchos de ellos han corrido de acá después de un servicio sin decir hola a un solo nicaragüense. Sin decir Dios te bendiga a un solo miembro de esta iglesia. Yo quiero pedirles perdón por eso. Porque eso no es correcto. Que ellos, ustedes han visto, ¿cuántos de ustedes levantan la mano después de un servicio? ¡Corren! En lugar de quedar y conocer uno al otro el cuerpo de Cristo acá en Nicaragua. Levanta la mano. Y ustedes piensan que eso es una cultura bíblica. Entonces ellos tienen que arrepentirse de muchos, muchos pecados. Y otra vez, yo soy uno de ellos. No hemos hecho todo bien. Hemos cometido muchos pecados y muchas fallas. Y que Dios nos perdona y que Dios tenga misericordia con nosotros por eso. Número 3, necesitamos. Esa es la necesidad de tú y yo. Esas son nuestras necesidades. Número 1, fraternidad. Una comunidad centrada en el ¿qué? Evangelio. No en uno al otro, en el evangelio. Recordando uno al otro de las buenas nuevas diario. Número 2, compromiso a largo plazo. Se llama perseverancia. Perseverancia. Estar protegido de doctrina falsa, discernimiento. Hebreos 5, ¿qué? 5, 14. Número 4, crecer juntos en Cristo. Discipulado, Mateo 28, 19. Crecer juntos en Cristo. Quinto, ser guiados y corregidos. Eso se llama disciplina. Hebreos 12 y 13, 17. Y por último, servir a los demás. Y yo quiero enfatizar esta palabra, abnegación. Abnegación. Cuando ustedes escuchan este término, eso complace nuestra carne pecaminosa. No, a mí tampoco. Es difícil pensar de negarme a mí mismo, negar mis sueños, mis deseos, mis anhelos y mis placeres, golpea mi carne pecaminosa. Si nosotros jugamos con los deseos egoístas de nosotros, que diciendo que, mira, la mitad, yo voy a poner una mitad, una pierna en la iglesia de servicio y otra pierna en el mundo con mis propios placeres, anhelos y deseos. Esta persona funciona en la iglesia. Está totalmente dividido su corazón, amén. Esta persona pone una carga sobre los ancianos y pone una gran carga sobre toda la iglesia. Porque es totalmente antibíblico. Los puritanos siempre enseñaban que para tener la vida abundante, yo tengo que mortificar y crucificar la carne por completo. Yo no puedo jugar con el pecado en ninguna forma. Yo solamente voy a pecar un poquito. Es decir, yo solamente quiero un poquito de cáncer nada más. Un poquito nada más, pero un tumor enorme, no. Pero solamente un poquito. Los puritanos siempre enseñaron de todos los días el peligro del pecado. Ustedes saben que el pecado es más peligroso que el infierno. Porque Satanás pecó primero. Pero Dios creó el infierno por su justicia. Entonces, ¿dónde hay más maldad? ¿El infierno o el pecado? Y mi hijo contestó la pregunta correcta. Él dijo el pecado. El pecado es más grave. Y la iglesia existe para protegerte del pecado. Igual cuando alguien estudia la palabra de Dios de día y de noche. Yo mismo, si yo paso un día sin leer mi Biblia, mi mente comienza, no estoy bromeando, mi mente comienza a ser corrupto. Es tan peligroso la guerra espiritual que Satanás pasa, como dice Pedro, como un león rugiente, buscando quién para devorar. Y hemos tenido, ustedes recuerden, que tuvimos estas prédicas de 1 Pedro y advirtiendo a la gente que el diablo pasa como un león rugiente, y aún algunas personas salieron del rebaño y fueron devorados por el león, el diablo. Y no estoy bromeando, fue la misma semana de la prédica. Y ellos estaban escuchando en las sillas de ustedes y no escucharon la palabra de Dios. Y murieron en cuestión de 5 o 7 días. Yo me quedé en un shock. Pero muestra el engaño que existe en nuestros corazones, amén. Esa palabra abnegación es tan importante. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir una vida abundante, libertad total en Cristo Jesús? Levanta la mano. No hay posibilidad de hacerlo sin abnegación, sin negar mi carne y mis deseos, mis anhelos, de poner todo a un lado y decir yo quiero lo que es lo mejor para el reino de Dios. Cuando el esposo dice, yo quiero lo mejor para mi esposa y mis hijos. Cuando los niños dicen, yo quiero lo mejor para mis padres. Cuando la esposa dice, yo quiero lo mejor para mi marido y mis hijos. Esta abnegación es lo que Dios usa para impactar al mundo y provocar transformación divina. Y eso es lo que la mayoría nunca entiende. Yo quiero decirles también, porque los Estados Unidos, y pedirles perdón, ha destruido casi toda la cultura del oeste, empujando la cultura del yo. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Ni siquiera es lo que los padres quieren, es lo que los niños quieren. Esta basura viene directamente de los Estados Unidos, ni siquiera de Canadá. Viene directamente de Hollywood y todo el sistema de educación y política. Y quiero decirles que eso ha impactado todo el mundo, especialmente Latinoamérica. Todo el mundo anhela iPads y todo eso, y anhela lo que los Estados Unidos produce. Hasta los chinos anhelan tener lo que los Estados tienen. Los japoneses igual, prefieren eso que las propias cosas de valor de su propia cultura. La fuerza es increíble. Y ustedes tienen que renovar las mentes todos los días. Viene basura de la cultura de afuera, viene por medio del internet, de televisión, de Hollywood especialmente, de la cultura evangélica, la cultura misionera y todo el sistema político también y los líderes del mundo. Todo eso ustedes tienen que renovar la mente para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Yo soy norteamericano y estoy advirtiéndoles a ustedes sobre el peligro de ellos. Gracias a Dios que el gobierno rechazó la ley de los matrimonios homosexuales. Gracias a Dios que eso pasó en Nicaragua. Pero ustedes tienen que entender que la guerra espiritual es real y está pasando en todo el mundo. Un día Nicaragua va a estar bajo tanta presión de otros países que esta ley no va a poder existir. Hasta que otros países van a amenazar Nicaragua si no cambian la ley. Igual lo que estaba pasando en Uganda. La misma cosa, si ustedes continúan con esta ley, prohibiendo homosexualismo en los matrimonios, nosotros vamos a quitar todos los fondos internacionales. Entonces, ¿nosotros podemos cambiar la cultura, la sociedad? No, porque los tiempos finales están. Pero nuestro trabajo es guardar la pureza dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Yo no puedo controlar nada de lo que pasa en Managua. Ni siquiera puedo controlar los taxistas. Nada. Yo lucho para controlarme a mí mismo y todos mis pecados. Pero lo que Dios nos ha llamado a hacer como un cuerpo, como una comunidad interna, el cuerpo de Cristo, es mantener la pureza de doctrina sana, mantener la pureza del cuerpo de Cristo por medio de la predicación de las buenas nuevas, bautismo y santa cena, la disciplina y el discipulado de padres y hijos, jóvenes, adultos. Eso es nuestro llamado. Y quiero pedirte, si hay algo que tú necesitas arrepentirte, hay algo que tú necesitas confesar, una mentira que tú estabas creyendo, si yo me entrego a Cristo, si yo me comprometo a ser miembro de esta iglesia, tal vez la gente va a comenzar a chismear sobre mí. Tal vez la gente va a lastimarme y hacer cosas crueles como otras personas han hecho a mí. Es tiempo para arrepentirse de eso. Porque si alguien comienza a lastimarte como alguien nuevo, es el trabajo de los ancianos caer encima de esta persona, amén. Porque no podemos proteger a este grupo de miembros y no proteger otro miembro. Es el trabajo de los ancianos proteger todo el rebaño, porque es la pureza de Cristo Jesús. Y si nosotros no estamos amándote a ti personalmente, estamos cometiendo grandes pecados en contra de Dios mismo. Y por esa razón, yo quiero pedirles bajar el rostro y cerrar los ojos. Y primeramente, tal vez hoy, tú no puedes decir con certeza que tú eres hijo de Dios. Primeramente, tú necesitas nacer de nuevo. Para otros que sí han nacido de nuevo, tal vez tú has asistido a esta iglesia por un buen tiempo, pero no has tomado el paso de fe para llegar a ser miembro de la iglesia y recibir el cuidado, el privilegio de ser miembro, de disfrutar en gozo y alegría el privilegio de servir y amar uno al otro, el privilegio de confesar los pecados uno al otro, el privilegio de perdonar uno al otro, el privilegio de ser guiados por la palabra de Dios y los ancianos pastores de la iglesia. Dios está llamándote para ser un hijo obediente. Y antes de llegar a ser miembro de una iglesia, cada persona tiene inquietudes, cada persona tiene dudas, porque no hay una iglesia perfecta. Pero en este momento, poniendo las dudas y las inquietudes a un lado, es tomar la decisión, sí, Pastor Jared, yo quiero ser miembro de esta iglesia. Yo quiero tomar un paso de fe. Yo quiero recibir discipulado. Yo necesito protección. Yo necesito cuidado espiritual. Yo no puedo andar solo en esta tierra. Hay demasiado peligro. Hay demasiados engaños en mi propio corazón. Y si es la voluntad de Dios, si tú anhelas ser parte de esta iglesia, yo quiero pedirte levantar la mano en este momento. Nadie va a hablar contigo. Gracias. Pero solamente queremos saber y orar por ti. Cualquier persona que sabe que Dios está llamándote a ser miembro de esta iglesia, levante la mano, por favor. Amén. Amén. Hay otros que deben ser miembros de esta iglesia, que todavía no han tomado el paso de fe. Gracias. Padre Celestial, gracias Señor por lo que tú estás haciendo entre nosotros. Sabemos que es un privilegio ser parte de una iglesia local. Que Señor, yo necesito cada domingo estar acá. Yo necesito escuchar palabras de mis hermanos. Yo necesito la corrección. Yo necesito los abrazos. yo necesito alabarte junto con otros hermanos en Cristo. Señor, en este momento yo quiero agradecerte por la iglesia bíblica Petra. Aunque, Señor, no somos una iglesia perfecta, tenemos muchas fallas, muchas áreas donde tenemos que crecer bastante. Pero, Señor, gracias por el privilegio de ser una iglesia auténtica. Gracias por ser una iglesia genuina. Y que, Señor, es nuestro anhelo, porque sale en tu palabra, que cada hombre, cada mujer acá, puede llegar a experimentar el gozo completo en Cristo Jesús. Y que la manifestación principal de Cristo es por medio de la iglesia local. Y que, Señor, eso es nuestro llamado de predicar Cristo, de sembrar iglesias centradas en el Evangelio. Y tal vez es necesario para ti pasar adelante en ese momento y orar aquí adelante en la tarima. No necesariamente estás diciendo que yo quiero llegar a ser miembro de esta iglesia, pero tal vez tú eres miembro, pero estabas creyendo muchas mentiras, muchas ideas falsas sobre la iglesia. Tal vez tú eres miembro, pero no estás ofrendando. O no estás ofrendando con generosidad o con un corazón que no es correcto. Quiero pedirles pasar en este momento. Tal vez tú has llegado acá para recibir ayuda en lugar de querer ayudar a los demás. Tal vez tus motivos no han sido puros. Tal vez tú has llegado a la iglesia acá haciendo comparaciones a los demás, chismeando, criticando. Tal vez estás en competencia con alguien más acá y que tú necesitas pedirle a esta persona perdón. Si estás llegando a cada domingo con medio corazón en lugar de corazón completo, yo quiero pedirte también pasar adelante como un acto de fe, un acto de obediencia y orar y confesar eso delante de Dios. Si estás más comprometido a tu trabajo y tus estudios o tu familia, en lugar de Cristo y en lugar de la iglesia también, es tiempo para pasar adelante y pedirle a Dios perdón por eso. Si has puesto más atención a tu carrera y tus sueños, la construcción de tu propia casa, comprando un vehículo, más atención y más pasión en eso en lugar de la iglesia, el cuerpo de Cristo, también es tiempo para pasar adelante y pedirle a Dios perdón por eso. Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia, delante de tu trono, y millones de ángeles están mirándonos en este momento. Reconocemos, Señor, que este tiempo de tener un servicio no es algo liviano, es algo sumamente profundo, eterno, Señor. Oraciones que están pasando en este momento, conversaciones contigo en este momento, tienen resultados y consecuencias para toda la eternidad. No estamos aquí, Señor, por un hábito. No estamos aquí para complacer una vida religiosa moral. Estamos aquí en obediencia y porque tú moriste por tu rebaño. Señor, perdónanos por no apreciar tu iglesia. Perdónanos por no amar uno al otro. Perdónanos por tener celos con uno al otro. Perdónanos, Señor, por ser egoístas y no llamar a la persona para animarla. Pero quedar callados en lugar de decir la verdad. Perdónanos, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, deberíamos haber abrazado a alguien diciendo palabras de amor y afecto fraternal, pero por egoísmo o impaciencia no lo hemos hecho, Señor? Perdóname a mí por este egoísmo. Perdóname a mí por poner mi agenda antes de tu voluntad. Señor, tú quieres una iglesia pura y santa, una novia santificada, lista para tu regreso. Y Señor, anhelamos eso. Anhelamos tener una iglesia sana, donde hombres y mujeres y niños y jóvenes están creciendo, que tú estás sanando sus corazones de muchas enfermedades. Queremos este tipo de iglesia. Que esta iglesia sea luz y bendición para toda la nación. Que tu presencia sea fuerte entre nosotros todos los días. Y que haya humildad y quebrantamiento real entre nosotros. Gracias por cada alma que está presente. Gracias por cada hombre, cada mujer, cada niño, cada joven, cada adolescente, Señor. Porque cada uno es especial en tus ojos, con dignidad eterna por medio de tu decisión de redimirles, escogerles, llamarles su hijo. Señor, entregamos este tiempo en tus manos. Entregamos la Iglesia Bíblica Petra en tus manos. Reconociendo, Señor, que solo es por tu gracia y tu poder y tu fidelidad que puedes sostener esta iglesia. Ningún hombre puede sostener esta iglesia. Es por medio de tu Espíritu Santo y porque por los que todavía están peleando contigo, que no quieren comprometerse a ti, que no quieren comprometerse a esta iglesia, solamente tú puedes convencerles de este pecado, Señor, y que están perdiendo una gran bendición y un gran privilegio. Señor, ayúdanos a cuidar bien el rebaño. Ayúdanos a ser pastores fieles siempre para amar como Cristo amó nosotros. Y Señor, necesitamos, Señor, tu misericordia y gracia para que eso sea la realidad. Gracias por este momento, Señor. Y que esta última alabanza, Señor, sea de todo nuestro corazón, agradeciéndote por morir y derramar tu sangre preciosa por tu novia, por este rebaño que está presente en mayo 2015, Managua, Nicaragua. Gracias por redimir esta iglesia y gracias por llamarnos a nosotros para ser tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden regresar a sus sillas.